Estamos en plena semana de la Cumbre del Cambio Climático, celebrada en Madrid y, como sabéis, bajo presidencia chilena. Es una cita vital para la supervivencia del planeta y de las nuevas generaciones, de los que nos sucedan. Y ya vamos tarde, en eso parece que no hay ninguna duda, es lo que al menos nos advierten ya todos los expertos. Y también parece que la ciudadanía, que vuelve a salir a las calles para exigir medidas contundentes de aplicación inmediata, pues también parece que poco a poco lo vamos teniendo claro. Pedimos menos palabras y más hechos concretos. Tenemos que evitar, sea como sea, que el planeta no se caliente más de grado y medio. Los océanos, su preservación, protección y manejo sostenible es uno de los compromisos importantes a adquirir en esta cumbre. Lo ha dicho la propia presidenta Carolina Schmidt, y de los océanos y de las especies que los habitan es de lo que vamos a hablar a continuación con nuestros habituales colaboradores del Back Center for Climate Change. Y en este caso vamos a saludar a Irache Rubio, que es investigadora del BC3. Hola, Irache, egunon.
Egunon.
Este es un poquito tu campo de investigación, ¿no? El efecto del cambio climático en los océanos, en cómo les afecta a las especies que en él viven, ¿no?
Bueno, realmente recogemos los impactos del cambio climático sobre las especies para ver luego cómo reaccionan las comunidades pesqueras a estos impactos.
Uh-huh. ¿Analizáis cómo está afectando a especies concretas?
Nosotros nos centramos en los cambios de distribución de especies causadas por el cambio climático. Porque, a ver, empezando desde la base, los océanos son realmente un sumidero, ¿no? Absorben el 90% del exceso del calor generado, acumulado en la atmósfera, y también absorben el CO2. Entonces, esto provoca unos cambios ambientales en el agua, pues la temperatura aumenta, por ejemplo, se acidifica, disminuye el pH, hay cambios en salinidad, oxígeno, y en muchas otras, pues el nivel del mar aumenta, y en otras variables. Esto a su vez afecta a los peces y después esto afecta a la actividad pesquera, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de cómo puede afectar a los peces, pues si una especie vive entre 25 y 27 grados, por ejemplo, estás acostumbrado a vivir a una temperatura y de repente te aumentan a 26 o 28 grados, pues entonces tú te ves afectado, ¿no? Pues los peces, por ejemplo, aumentan su tamaño o sus ciclos reproductivos se ven afectados o los tiempos de migración cambian. Y una de las respuestas para mantener sus temperaturas, una de las respuestas de estos peces es que cambian la distribución siguiendo pues sus temperaturas para poder sobrevivir, pues siguen sus temperaturas óptimas. Otros cambios también podrían ser pues en su abundancia, aumentan o disminuyen ciertas especies.
O sea, esto se puede traducir, Irache, como que los peces cambian de ubicación también. Eso buscan es otro tipo de aguas que se adecue más a las necesidades que ellos tienen para poder continuar con su ciclo evolutivo.
Eso es. Cambian a otras aguas.
O sea, cambian ciclos migratorios, claro. También, aparecen especies también que en lugares de los que no eran habituales.
Eso es. Y entonces eso puede provocar conflictos en pesca.
Claro.
O, bueno, hay gente que sale ganando y otras personas que salen perdiendo. Por ejemplo, en el caso de la bajura, unas personas que pescan así cerquita de la costa y hacen viajes cortos, pues, por ejemplo, están pescando verdel y como las aguas se están calentando, pues ese verdel se desplaza, ¿no? Y se salen fuera de sus áreas de pesca. Y entonces, pues, pierden el recurso. Y, sin embargo, pues ese mismo verdel pasa a otras aguas y la gente que ahí habitualmente no pescaba, pues empieza a pescar esa especie.
Claro.
Y ya ha ocurrido, porque los impactos se están viendo ya. Entonces, por ejemplo, ha ocurrido con el verdel. Ha habido una disputa a lo largo del tiempo por cambios ambientales. Esta especie cambió su distribución y pasó a aguas de Islandia, que ahí no se capturaba históricamente. O igual había capturas muy puntuales, pero de repente han visto del año 2007 hasta ahora han aumentado mucho la presencia y están capturando mucho. Y ahí hay como no se ponen de acuerdo entre la Unión Europea e Islandia con la cuota, por ejemplo, de esa especie. y pues ahí surgen, pueden surgir conflictos.
Claro, ¿no? Desde luego. Es muy interesante porque, claro, parece evidente que esto trasciende a la propia política, ¿no? A las economías de los países. Se supone un cambio en estructuras establecidas, en sistemas económicos propios y, como bien decías, para unos es una faena enorme, para otros salen ganando. Pero, claro, me imagino que esto también puede conllevar a que desaparezca alguna especie, ¿no?
Sí, eso es.
No sé si lo habéis constatado también, que hay especies o que han desaparecido o que están en riesgo de desaparecer porque no han conseguido adaptarse a todo lo que conlleva este cambio climático en el océano.
Sí, por ejemplo, los modelos a futuro predicen que en los trópicos vaya a haber mayor desaparición de especies, porque son las zonas que más se calientan. Y luego pues ya se está viendo con los corales, muchos de ellos pues están muriendo. El blanqueo de coral se llama, que pierden una simbiosis que hacen con otros organismos y se van, pierden esa simbiosis, entonces se mueren.
Has hablado del ejemplo del verdel, de la pesca de bajura, ¿también afecta la pesca de altura?
Sí, sí, también afecta, es mi especialidad, yo me centro en la flota de altura. Bueno, la flota de altura puede quizás tener más herramientas a la hora de adaptarse a estos cambios porque tienen mucha más capacidad de movilidad, o sea, se pueden mover mucho más lejos, pero la problemática en estos casos de altura también son los acuerdos internacionales que hay entre países, pues no, actualmente hay unos acuerdos internacionales entre países para poder acceder a aguas de un país, y si una especie se mueve pues a aguas de otro país en la que históricamente no aparece, pues ya ahí no hay acuerdo. Entonces las flotas de altura pues no pueden acceder a esas aguas. Y ahí es cuando hay que renegociar un acuerdo.
Bueno, me imagino que esto también lo estarán sufriendo los arrantzales vascos, ¿no? De altura. También les estará afectando.
Tenemos una flota vasca muy importante, pero ya a altura no es que pesquen aquí en nuestras aguas o en aguas europeas, sino que se van a océanos, pues al Índico, al Pacífico, al Atlántico, a zonas tropicales, porque se centran en el atún tropical. ¿Sabes cuál es la especie favorita de los europeos?
Cuéntame.
Pues es el atún, precisamente.
Vaya.
Según eso, según el Observatorio Europeo de Mercado de los Productos de la Pesca y de Acuicultura, los atunes son la especie favorita de los europeos y europeas. Y el mayor porcentaje de las capturas, llega al 95% de las capturas a nivel mundial de atún, son especies tropicales, es decir, que se pescan en, que su rango de distribución son los trópicos. O sea, son flotas muy grandes, de capacidad de pesca grande y se van a esos océanos, pues al Pacífico, al Índico y al Atlántico, fuera de aguas comunitarias europeas y allí pescan en alta mar y luego pues mediante acuerdos que la Unión Europea tiene con ciertos países pueden pescar en aguas de esos países.
O sea que podríamos tener un problema serio en Europa, ¿no?, con el tema del atún, una especie favorita y con problemas para pescarlo.
Bueno, todavía no está muy claro lo que... O sea, he hecho un pequeñito estudio, pero no parece que en estas especies todavía se vea un claro impacto así.
¿Qué otras especies pueden estar ahora mismo, no sé, de las que conforman el menú tradicional de países como España o de la Comunidad Europea y estáis notando los investigadores, bueno, pues que hay esos movimientos y que se puede traducir en problemas a largo plazo para las flotas?
Sí, hay muchas especies que ya se están viendo afectadas. Si imaginamos que el día de mañana se pararan las emisiones totalmente y pasaran a ser cero, pues los impactos del cambio climático también se seguirían viendo afectados. Entonces, para poder continuar la actividad pesquera hay que adaptarse a estos cambios.
Y desde vuestras investigaciones, ¿estáis proponiendo vías de adaptación? ¿Estáis haciendo recomendaciones o cómo lo veis? ¿Qué podría hacerse para adaptarse a todo esto?
Pues hay varias maneras. A nivel de gestión, renegociar acuerdos a nivel internacional sería una opción. O bueno, en flota de altura, si siempre se puede seguir, tiene mucha movilidad, entonces sería seguir al pescado y cambiarían sus zonas de pesca, pero si es en alta mar, por ejemplo, pues no habría problema porque seguirían, pero siempre hay un límite porque igual por coste de gasolina o costes en general, pues no podrían llegar. Entonces también hay que tener cuidado con estas cosas porque hay un límite también a esa adaptación. Y luego, pues no sé, hay en Bajura, hay en Galicia, por ejemplo, tienen diferentes opciones de artes de pesca y cambiar de una a otra o especializarse en otras especies.
Bueno, ahora que has citado a Galicia, creo que trabajas en un grupo de investigación de Vigo, si no me equivoco.
Sí, eso es. Yo, además de trabajar en el Centro Vasco del Cambio Climático, trabajo en mi grupo de investigación se llama Future Oceans Lab, que está en la Universidad de Vigo.
¿Y cuál es vuestro trabajo? ¿Cuál es vuestra área concreta de investigación?
Pues, la investigadora principal se llama Elena Ojea y es un grupo de investigación muy joven, muy reciente, que se creó en el año 2016. Y Elena Ojea consiguió pues un proyecto europeo del Consejo de la Unión Europea de Investigación muy importante y ahí pudo crear un laboratorio. Y este proyecto pues pretende investigar pues la gestión de los stocks de peces y por un lado y por otro lado aplicar una visión también socioecológica, o sea que no solo nos basamos en estudiar pues la ecología o por un lado y nos basamos solo en los impactos a nivel ecológico, sino que miramos los impactos a nivel ecológico, luego integramos pues lo que se hace a nivel institucional, las comunidades pesqueras cómo reaccionan, no solo a nivel también los impactos económicos, sino que pues si tienen un valor cultural, integrarlo también en la investigación, integrar otros actores, o sea que sería aplicar una visión de conjunto para desarrollar un marco teórico de adaptaciones.
Irache Rubio, pues que sigas investigando dentro del BC3 y que nos sigas aportando información sobre cómo está afectando el cambio climático en los océanos. Muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias.
Agur.
Agur.